Segundo bloque aquí en Canal Español. Y ya nos encontramos en línea con Ahmad Rafat. Él es periodista, escritor, es director de documentales y también activista iraní por los derechos humanos. Queríamos hablar un poquito con él respecto del informe que surgió ahora de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Irán, sobre las elecciones que hubo en Irán y cómo una cosa influye a la otra. Así que, Ahmad, antes que nada, agradecerte por el tiempo que te haces para estar con nosotros. Te saludan Johnny y Eddie.
Muchas gracias a vosotros para invitarme y saludos a todos los oyentes.
Gracias. Te quería consultar primero, contanos un poquito, vos sos activista por los derechos humanos, naciste en Irán, contanos un poquito de vos.
Sí, yo soy periodista de profesión, activista de derechos humanos como ser humano, y sí, nacido en Irán, de padre iraní, madre italiano, y por lo tanto, desde hace años vivo en Italia, ahora unos años en Londres, por trabajo, y nada, y es así, resumiendo, esa es mi vida.
¿Cuándo te saluda Eddie Junovic, Ahmad? ¿Cuándo te fuiste de Irán?
Yo me fui de Irán para estudiar a la universidad en 1969, cuando acabé con la carrera y seguí en Italia estudios universitarios. Y luego no he vuelto a vivir en Irán, sino hace un par de viajes después de la revolución como periodista.
Claro, porque íbamos a marcar previo a la revolución, digamos.
Sí.
¿Y cómo ves a...? Quiero ir primero de lo general a lo particular. ¿Cómo ves a Irán el día de hoy?
Muy mal, muy fatal. Economía va mal, represión es muy fuerte, no hay ningún tipo de libertad, ni personales, obviamente, no políticos. Y la gente está cansado. Las últimas elecciones, porque hablaste de las elecciones, participaron, según datos oficiales, alrededor de 40%, que es el más bajo de los últimos 45 años, desde cuando ha habido la revolución. Según datos no oficiales, por debajo de 20%. Esto quiere decir que la gente no piensa que este gobierno, con elecciones o con cualquier otra cosa, pueda hacer algo para cambiar la vida de la gente. Pero la gente no va a votar porque no tiene sentido.
Ahora, y sobre los resultados de las elecciones, ¿qué análisis puedes hacer?
Mira, elecciones eran dos elecciones. Las elecciones para renovar el parlamento o el majlis, no ha habido mucho interés por parte de la gente, porque de verdad que no cambia nada. Lo siento que hay rumores, porque hay una huelga, he tenido que bajarme de taxi porque no podía llegar a casa.
No hay problema, no hay problema.
Me metí un callecito para no tener mucho trabajo, pero de vez en cuando pasa la gente en coche y hace ruido. Lo siento mucho. En las elecciones más importantes era asamblea de los expertos, que va a durar para los próximos 8 años, no 4 años como parlamento. La asamblea de los expertos son los que tienen que elegir quién va a guiar la revolución, ser la guía de la revolución, el líder supremo de la revolución después de Khamenei, porque Khamenei, con 80 y pico años y un cáncer de próstata, no se sabe cuánto va a durar todavía. Por lo tanto, ese sí que tiene una cierta importancia para el régimen, no para la gente. Para la gente le da igual, le da lo mismo quién va a gobernar en la República Islámica, porque lo que no quieren no es cambio de líderes, cambio de la República Islámica, poner fin a la República Islámica. Por lo tanto, ahí sí que tiene una cierta importancia política, porque Khamenei quiere poner a su lugar, cuando se retira o se muere, al hijo. Y el hijo es un joven de casi 50 años, pero no es a nivel religioso, a nivel que pueda guiar una república islámica. No está reconocido su autoridad por muchos líderes religiosos más ancianos, más sabios, más conocidos, con más seguidores. Por lo tanto, va a abrir una crisis al interior del régimen, del círculo muy estrecho del régimen, y por eso tiene una cierta importancia.
Eso significa que podríamos esperar que, de hecho, después de Khomeini, Irán se endurezca todavía más.
Después de Khamenei, Khomeini ya se ha muerto hace
Tenés razón.
Muchísimos años.
Tenés razón.
puede, se eligen a riesgo, la situación va a empeorar porque la represión de los últimos dos revueltos, lo del año, hace un año y medio, de Mujer, Vida y Libertad, y la anterior, que era enseguida al subir precio del gasóleo, lo que ha ordenado la represión muy feroz. Hace 4 años murieron 1.500 personas. Hace 2 años, más de 500. Por lo tanto, lo que ordenó ese masacre de población que manifestaba sin violencia ha sido el hijo de Jamnei, lo que Jamnei quiere poner a su lugar. Por lo tanto, sí que va a empeorar, pero tiene algo positivo porque no todo el mundo quiere que se puede gobernar solo con la represión, sin hacer algún cambio, sobre todo en el campo económico, porque Irán, un país rico, tiene a nivel de países que tienen reservas de gas, está al segundo lugar después de la Rusia, y petróleo al tercer lugar, no puede tener más de 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, si no va a cambios, la gente, sí, la sociedad puede explotar.
Y ahí te quiero hablar, quiero que nos cuentes un poquito más de esta protesta, la del 22, la de septiembre del 22, porque justo salió un informe de las Naciones Unidas que critica la represión y que lo califica hasta como crimen contra la humanidad. ¿Qué era este movimiento Mujer, Vida y Libertad? ¿Y por qué surgió? Y quiero llegar a, y capaz que no es ahora, pero quiero llegar a, ¿cómo puede ser que de toda esta revuelta no haya surgido un movimiento opositor marcado que lleve a la gente a votar?
Bueno, has hecho varias preguntas.
Varias preguntas.
Bueno, primero, detuvieron a una chica kurda de 22 años que de su ciudad natal, Saqqez, se había trasladado a Teherán para visitar a unos parientes, unos familiares y inscribirse a la universidad. Sale de la metro, llevaba puesto el hijab, pero no bien puesta como lo quieren ellos. Lo detuvieron y en el coche que lo llevaba al centro de detención provisional lo pegaron tanto que al bajarse de ahí se encontraba mal, hospital, 3 días después se murió. Y ahí nació un movimiento completamente espontáneo. En 2 días, más de 150 ciudades en Irán, la gente salió a la calle protestando. Ha sido completamente espontánea, ni una organización política ha tenido un papel. Luego intentaron todos de tener un papel más seguida, porque duró 4 meses, pero no a organizarla. Luego, la oposición al exterior, que está organizado, porque la oposición de interior, con la represión que hay, no puede organizarse, porque si se juntan 10 personas, inmediatamente 5 de ellos están en la cárcel. Por lo tanto, no hay posibilidad de organizarse. Hay un dicho ahora en Irán, dicen no hablar nunca más con más de una persona, porque el tercero puede ser un espía. Por lo tanto, la gente tampoco se organiza mucho por miedo de ser detenido. Tenemos ahora que era día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, yo publiqué un reportaje. Hay en este momento 123 mujeres por razones políticas en las cárceles, una desde hace 16 años. Por lo tanto, la situación es así. La oposición fuera del país ha actuado, según mi opinión, muy mal, porque no ha tenido dejar al lado sus diferencias entre nosotros, derecha, izquierda, republicanos y monárquicos, y cualquier otra diferencia, liberistas y para la economía estatal, y por lo tanto no han podido dar la ayuda que necesitaba el movimiento al interior del país para seguir adelante. Y cuando, porque dentro del país detuvieron a casi 20.000 personas, mataron más de 500 por las calles y herieron 12.000. Estos son datos de Amnesty International, no son mías. Por lo tanto, la gente necesitaba que la oposición fuera del país, que son 8 millones de iraníes que tienen todas las libertades para organizarse, para hacer algo, han actuado muy mal. Han hecho solo manifestaciones callejeras y esto era lo mínimo que podían hacer, mientras necesitaban que esos grupos de oposiciones, los iraníes exiliados, se reúnan, que hablen con autoridades de los países occidentales, países democráticos, para pedir que apoyan seriamente, no solo con cuatro comunicados, a ese movimiento popular. No lo han conseguido, y por lo tanto, la gente, después de haber dado 20.000 detenidos, 12.000 heridos y más de 500 muertos, se ha cansado, se ha vuelto a casa, porque solito no podían hacer nada.
El Ministerio de Exteriores iraní publicó que, sobre este hecho, sobre la condena de la ONU al gobierno iraní, dijo: un informe que incluye un conjunto organizado de distorsiones de los hechos y mentiras, que no solo no acertó con la verdad, sino que también relata los hechos de manera contraria intencionalmente. ¿Cuál es el análisis que hace la comunidad iraní fuera de Irán, fuera del régimen, sobre los hechos de la ONU?
Fueron 15 asociaciones de derechos humanos iraníes al exterior, más 5 internacionales como Amnesty, ICPM y otros, a pedir hace un año una comisión investigadora. Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra votaron por esa comisión. Esa comisión trabajó un año, ahora tiene que presentar su primer informe, que la conocida, pero presentación oficial es en unos días en Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y llegaron a un hecho muy importante, porque crimen contra humanidad es una cosa muy gorda, muy grande. Y el régimen islámico no podía que ser contrario y criticarlo, obviamente. Pero se supone que estas investigaciones, que eran solo sobre los hechos de movimiento, lo que pasó después del movimiento Mujer, Vida y Libertad, ahora las mismas organizaciones piden a las Naciones Unidas que le dé un año más a estos para investigar sobre 45 años, no solo los últimos 2 años, porque crímenes cometidos en el régimen empezaron desde los primeros días de la victoria de la revolución, con fusilamiento de oficiales del régimen anterior, y siguieron. Mira, solo este año, yo soy miembro de una organización humanitaria que se llama Iran Human Rights. Nosotros presentamos el martes, el pasado, en París, hace unos días, el informe anual sobre ejecuciones, ahorcamientos. 843 personas ahorcadas en un año, más de 40% del año anterior. Y es una situación que no hay. Después de la China, que no se sabe cuántas son las condenas a muerte, Irán lidera desde hace muchísimos años los países que ahorcan a la gente por cualquier cosa. Y en el año pasado ahorcaron 39 por razones políticas, entre ellos espionaje para Israel, que es una, cuando no saben de qué acusarte en Irán, te acusan de trabajar como espía para Israel, que es la cosa más simple que tienen a mano. Yo mismo he sido acusado 3 o 4 veces porque viajaba en Israel como periodista de ser espía de Israel por simple motivo de viajar a hacer mi trabajo. Yo trabajaba para una revista de Madrid, era experto en Oriente Medio, me mandaban en Israel, o en los territorios palestinos también, pero por si acaso, quien viaja a Israel es un espía de Israel, si es iraní o de origen iraní. Por lo tanto, por eso te pueden condenar a muerte y ejecutarte. Lo han hecho varios
ahora
en estos años.
Ahmad, yo quiero entender algo. Con esta situación que vos pintás de una oposición que no puede llevar a la gente a las urnas, un gobierno que no para de ejecutar gente, etcétera, ¿hay posibilidades de un cambio de régimen en Irán?
Sí, pero yo personalmente pienso que la gente en Irán, al interior del país, está listo para un cambio, pero no tiene el poder para realizar el cambio y necesita, por eso yo creo que se necesita o una ayuda internacional enorme y seria, no solo comunicados de condena, como el último que han hecho estos 3 expertos de las Naciones Unidas, sino más allá. Y por otro lado, que al interior del régimen empiece, que el régimen pierda piezas de su poder, que una parte del régimen que piense que ahora ya hay que abandonar el barco porque está hundiendo, ahí que sí se facilita mucho y los tiempos son mucho más breves.
Ahmad, te quiero aprovechar y para que nos cuentes y analices un poco de la situación de la sociedad iraní dentro del régimen. ¿Cómo ven el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas? Y sobre todo también, ¿cómo observan las divisiones políticas dentro de este gobierno de Israel?
Bueno, empezamos por el primero. Los iraníes desde hace muchísimos años, cuando a los primeros 10 años de la revolución, 2 años después y hasta el 10º aniversario, Irán estaba en guerra contra Irak, porque Irak de Saddam Hussein había atacado a Irán. Entonces los palestinos de OLP enviaron unos voluntarios al lado de Saddam Hussein para en la guerra contra Irán. Y desde ahí la gente normal, la gente de la calle, no régimen, considera a los palestinos no amigos. Por lo tanto, los palestinos no gozan de mucha simpatía entre los iraníes en general, dentro y fuera del país. Si tú ves las fotos de las manifestaciones organizado contra el crimen de Hamas, ataque terrorista de Hamas, ves siempre banderas iraníes que participan junto a los demás a las manifestaciones contra Hamas. Eso por un lado. Por otro lado es cuando empezó la guerra, que es la segunda fase. Ahí una parte de la opinión pública iraní, después de los primeros 10 días de la guerra, cuando salieron los primeros datos sobre los niños palestinos muertos y todo eso, empezó a no solidarizar con los palestinos, sino condenar los ataques de Israel a Gaza. La situación actual es que la opinión pública está dividida entre los que siguen sosteniendo, apoyando a Israel y otros que son críticos hacia Israel. Y así llegamos a las divisiones internas. Divisiones internas al gobierno israelí siempre tiene que ver la parte que todavía sigue apoyando el gobierno israelí, la guerra contra Hamas en Gaza, sigue apoyando el gobierno, Netanyahu y los partidos que están con él. Mientras los demás piden a las fuerzas apoya a las fuerzas de la oposición al gobierno de Netanyahu, esperando que pueda acabar con la guerra y sentarse a la mesa con los parte buena de los palestinos, que no sé cuál son, pero la parte razonable de los palestinos para buscar una solución al conflicto que ya lleva más de 70 años.
El análisis que muchos de ellos hacen es la creación de dos estados, o sea, la creación de otro estado palestino.
Más o menos sí. Si queremos ser muy general, hablando muy general, sí, dos estados, uno palestino, uno israelí. Obviamente, sobre cómo puede ser el estado palestino tener unas fuerzas armadas, no tenga todo eso, hay divisiones como en todas partes del mundo entre los iraníes. Pero sí, que hay que dar un estado, sobre todo hay que dar una solución que acepten los palestinos, porque acaben con ataques terrorísticos, actividades terrorísticas contra Israel o contra los israelíes por toda parte del mundo. Que sea una solución aceptable para los palestinos también, no solo para los israelíes.
Ahmad, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Una solución global que también incluya un acuerdo potencial con Irán respecto de la situación nuclear allí, ¿es algo posible?
No, no. Irán sabe que con la carta nuclear puede sentarse a varias mesas con la comunidad internacional, hasta en la mesa sobre la crisis en Oriente Medio o otras crisis, porque sin nuclear y sin todo aparato terrorista, porque no olvidamos que Irán apoya grupos terroristas en todo Oriente Medio, claro. No solo Hamas, en Líbano, Hezbollah sin Irán no existía, en Irak, en Yemen todos los armamentario utilizado de los Houthis es de fabricación iraní. Por lo tanto, Irán sabe que con el terrorismo y con nuclear tiene una carta en la mano para sentarse en las mesas internacionales y hablar con las potencias occidentales. por lo tanto, nunca renunciará a esto. Y esto es muy peligroso, porque un Irán con arma nuclear es muy peligrosa, y yo creo que Irán está a pocas semanas, tienen suficiente uranio enriquecido para fabricar sus primeras 3 bombas, según relaciones de los científicos. No, yo no soy experto en este materia, pero me fío de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dicen que en 3 semanas puede tener 3 bombas, en 2-3 semanas.
Genial. Ahmad, la verdad, te agradezco mucho por el tiempo que te hiciste para hablar con nosotros. Y obviamente, cuando tu trabajo te traiga de nuevo a Israel, te invitamos aquí al estudio para poder tener una conversación también así de entretenida.
Con mucho gusto.
Chao, Ahmad. Gracias.
Gracias a vosotros.